Es investigador y hablante de varias lenguas, así como articulador de diálogos y acuerdos entre diversas etnias del lago de Maracaibo, en Venezuela. En esta ocasión va a compartir, esta semana ha venido a compartir una propuesta de formación e intercambio en búsqueda y construcción de conocimientos desde el sentir pensar de la tierra frente al despojo territorial de la modernidad colonial. Modernidad, colonialidad. Es una actividad que se inició ayer y continúa hoy. Dentro de un ratito se tiene que ir. Esto se desarrolla en el pabellón Brujas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es una actividad gratuita, así que podés participar. Organizan el programa Conflictividad Territorial, Crítica al Desarrollo y Alternativas Societales del CIEC, CONICET, Universidad Nacional de Córdoba. José Ángel, muy buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, gracias a ustedes por esta invitación y la oportunidad que nos da de difundir lo que andamos difundiendo por toda Sudamérica.
Bueno, cuando te entrevistamos la última vez que viniste aquí a la Argentina y a Córdoba, que diste también un conversatorio, una charla, hablamos de la problemática que vive tu comunidad, ¿no? Porque le vamos a contar a la audiencia que José Ángel tiene, si bien lo expresamos en la introducción, pero tenés la particularidad de que sos un investigador, que sos un científico y un intelectual, pero como decimos acá, con los pies en la tierra, sos parte de tu comunidad, estás continuamente empapado y vivís además en tu comunidad indígena allá en, cerca del lago de Maracaibo, en Venezuela. Y en esa oportunidad hablamos, ¿no?, de la cultura de tuya que pertenece al agua, ¿no? Las casas en las que viven están sobre el lago y de la contaminación que recibieron de manera sistemática del petróleo, ¿no? Esto que es la modernidad, el progresismo, que a veces no mira, no tiene miramientos en todo lo que en el despojo, aunque sea con las mejores intenciones muchas veces, ¿no?, por parte de los políticos. Bueno, ¿cómo se encuentra tu comunidad en la actualidad?
Bueno, la situación no se ha detenido, ¿no? Más bien se ha agravado, porque ahora hay que sumarle a la explotación petrolera el cambio climático.
Claro.
Las temperaturas se han elevado, las lluvias se han ido. Nosotros decimos que Juyá está en exilio. Juyá es el lluvia. Ya no sabemos cuándo viene. No tenemos ya, perdimos la noción del ciclo de lluvias. Y eso, por supuesto, impide que la comunidad pueda planificar su producción. Y al no poder planificar su producción, definitivamente no hay alimentos y cada vez se depende más de los aportes que pueda ofrecer el Estado. De alguna manera la comunidad ha ido perdiendo su capacidad de producir su alimento, su sanación, y eso nos pone en una circunstancia bastante difícil, porque definitivamente no, el Estado, por más que lo quiera, no puede cubrir permanentemente la alimentación de la población. Siempre la comunidad o las comunidades han tenido siempre la capacidad de producir sus alimentos, pero que en este periodo de incertidumbre de lluvia se desvanece esa posibilidad. Felizmente esta mañana ya pude llamar a mi esposa y me dijo que había llovido, que estaba lloviendo. Y entonces eso, esperamos sí que no sean lluvias como las que tuvimos en 2010, 2011, que fueron realmente lluvias que lo que provocaron fue una inundación y la desaparición de casi todas nuestras casas en el agua, porque el río creció hasta los 7 metros, y entonces eso arrasó con todos nuestros ranchos, con todos nuestros palafitos, y hubo que volver a empezar.
Palafitos, esa era la palabra que no me salía. Que son casas sobre el agua.
Casas dentro del agua, sí.
Acá un poco se ve en el Tigre, en Buenos Aires, algunas construcciones similares.
Sí, así. Qué bueno. Ese tipo de construcción, por supuesto, es el resultado de un proceso de la gente conocer su lugar. Entonces, en ese tiempo, en el 2010, esa inundación no nos ayudó. Los Wayú, por ejemplo, perdieron su ganado, sus ovejos, sus cabras, y los Añú perdieron las casas. Luego dejó de llover otra vez.
Claro.
Y pasó mucho tiempo, 4 años sin llover. Es decir, en 2015, 2016, estuvimos 4 años sin volver a llover. Y llovió nuevamente, es decir, lo que antes era cada 4 meses, se está produciendo ahora cada 4 años. Claro. Y entonces eso es el resultado de que en el lado de Colombia, en la región de Colombia, se explota a diestra y siniestra minas de carbón a cielo abierto. Y eso es mortal. Porque lo primero que hace una mina a cielo abierto es derribar todo el bosque. Todo el bosque. Luego estallan el suelo para poder lograr ubicar la veta de la mina. Y luego eso es un hoyo inmenso que se va construyendo para sacar el carbón. Eso está sucediendo del otro lado. Está sucediendo en Colombia. Pero la mina es la misma. También está del lado venezolano. Solo que en Venezuela ahorita no se está explotando eso.
Claro, y las consecuencias, porque por más que uno ponga fronteras, ¿no? Oh, y tienda, no sé, alambres, muros, lo que sea, lo mismo.
Exacto.
Es ridículo, ¿no? Y es por eso lo que estamos sufriendo. ¿Quiere ir tomando el cafecito para que no se le enfríe?
No se preocupe.
Le vamos a contar a la audiencia que estamos charlando con un referente que no solamente es intelectual y profundamente conocedor de nuestra historia, de la política de Latinoamérica y de su pueblo, sino también que es, y además de investigador y hablante de varias lenguas, es un articulador dentro de su pueblo, dentro de su comunidad, una comunidad que vive ahí, son etnias que viven en el lago, a la vera del lago Maracaibo, en Venezuela, y que a lo largo de todos estos años, debido a la modernidad y al progresismo, a la falta de cuidados, se han visto seriamente dañados por la contaminación, por la explotación de petróleo en el mismo lago. Es José Ángel Quintero, ay, no me va a salir.
Dilo como tú quieras, está bien.
Guir, ahí está. ¿Y qué origen es? ¿Ese apellido?
Ese es origen inglés.
Ah, bien.
Porque ese fue un señor, Henry Weir, que llegó o participó en la batalla naval del lago, que es la última batalla para la independencia de los españoles. Porque los ingleses apoyaron a los patriotas, a Simón Bolívar, enviando una legión de sus armas, de su armada. Fueron 5 barcos de la Armada inglesa que participaron en esa última batalla que fue en el lago de Maracaibo.
Y ahí quedó un abuelo, un tatarabuelo.
Ahí quedó ese Henry Weir que no se quiso ir.
Que se enamoró de un indígena.
O sea, se casó.
Pongámoslo así.
Así fue. Y bueno, de ahí viene mi abuela, Isabel Weir, que es la madre de mi madre.
Ajá.
Viene de esa descendencia. Y ellos no quisieron nunca, aunque los Wayú, el apellido es el de la madre, no lo pone el padre. Pero la esposa de Henry Weir no quiso colocar el apellido de ella, que era Epinayú, que es el apellido propio, autóctono, sino dejar ese apellido. Y entonces todas las hijas de ella cuando se casaban, a sus hijos siempre le colocaban el weird. Y por eso se sostiene hasta hoy.
Bien. Ha sobrevivido. Muy bien. Para las personas que lo quieran escuchar, ayer comenzó una serie de charlas, conferencias, pero continúa hoy de 15 a 19. Hoy va a empezar un poquito más tarde, porque lo tenemos aquí en la radio, pero bueno, creo que es una oportunidad inmejorable para escucharte, José Ángel, en el Pabellón Brujas de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Es una actividad, además, con entrada libre y gratuita. Puede ir todo el mundo, el que quiera, no solamente los estudiantes del doctorado en ciencias sociales aquí en nuestra ciudad de Córdoba. Bien. ¿Qué pasa en esta Latinoamérica, no? ¿Cómo hemos perdido a raíz de, será de los gobiernos de derecha que hemos tenido en los últimos años, una serie de articulaciones que se habían ido construyendo, mal o bien, de ciertos gobiernos progresistas, con críticas, por supuesto, también a los gobiernos progresistas, pero había como una articulación, ¿verdad? ¿Eso puede llegar a suceder, volver? ¿Cómo lo ve, José Ángel?
Nosotros, desde hace años, ya tenemos como 6 años en ese proyecto, hemos estado convocando algunos encuentros de lo que llamamos integración latinoamericana desde abajo.
Bien.
Porque una cosa es cuando los estados se reúnen, o los gobiernos de los estados se reúnen, cosa que lo siguen haciendo en las cumbres, etcétera, pero siempre están sujetos a el cambio de gobierno. Entonces, se articulan en un momento determinado cuando hay coincidencias, como fue el caso, por ejemplo, cuando estaba el gobierno de Lula da Silva en Brasil, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Kirchner acá, en Venezuela Chávez, en fin, había una especie de coincidencia que permitía de pronto articular cosas. Pero luego eso cambia, porque son gobiernos de Estado. Y generalmente el nuevo gobierno liquida a lo que antes ya
lo
se había
lo que hizo
hecho.
El anterior.
Exacto. Sí. Entonces, no hay posibilidad en esos términos. Nosotros decimos que lo importante en todo caso, y es por eso que yo estoy acá, y por eso andamos difundiendo esto así, que vaya cualquiera, porque el problema ya no es solamente de los pueblos indígenas. El problema no es que nosotros estemos perdiendo tierras o las aguas. El problema es que ya no solamente sufrimos nosotros porque no llueva, sino que empieza a sufrir toda la población. Empieza a sufrir la población, digamos, de las ciudades, ¿no? Y entonces debemos empezar a pensar desde el nosotros. Y si se entusiasma algún gobierno, pues bienvenido sea. Pero en todo caso, somos nosotros, y cuando hablo de nosotros no estoy hablando solamente de los indígenas, ¿no? Sino de todo aquel preocupado por la vida. Y sobre esas bases, pues entonces poder articular formas de organización, formas de distribución, formas de hacer llegar a todos la idea de que el mundo no es un suelo, un piso. El mundo está vivo, es un ser vivo. Y el mundo no va a morir, pero nosotros sí. Somos, en la historia que contamos acerca del origen, decimos que los seres humanos son sencillamente la cuarta generación. Antes habían aparecido 3 generaciones anteriores. Muchas de ellas ya no están. De tal manera que nosotros, como cuarta generación, no necesariamente somos eternos. La que es eterna es la Tierra. Es porque ella es la gran abuela, pues, ¿no? Entonces nosotros decimos, tenemos que volver a aprender a lo que nos enseña esa abuela. Yo, por mucho que sepa, o por cualquier intelectual, o cualquier científico, por mucho que haya aprendido, por mucho que haya estudiado en las universidades, etcétera, nunca va a saber o va a tener la experiencia que tiene la Tierra. De tal forma que nosotros convocamos a esa empresa a aprender nuevamente, porque lo sabíamos, pero perdimos la memoria. Uh-huh. Y entonces necesitamos recuperar la memoria. Hoy, precisamente, ese es el tema de hoy en la tarde. Vamos a hablar de eso, de la recuperación de la memoria, porque toda memoria es territorial. Y entonces, eso es lo que nos puede permitir activar o articular, como dijiste, desde abajo, desde el más pequeño de nuestros pobladores, digo pequeño en el sentido el más desprovisto de recursos, sí, el analfabeta, hasta el más alto de los científicos, porque a fin de cuentas todos somos seres humanos. Uh-huh. Y como seres humanos todos estamos siendo perjudicados por esta irracional forma de vivir, que es que nos entrampa. Yo considero que todos los gobiernos están entrampados en la siguiente cuestión. Es una especie de paradoja. Necesitamos ingresos. Necesitamos producir crecimiento económico para poder generar políticas públicas que beneficien a los más desfavorecidos. Eso es correcto y eso es. Pero de cómo se producen esos recursos. Y entonces necesitamos, decimos, explotar nuestros recursos naturales. Pero al explotar los recursos naturales, entonces estamos produciendo un hueco, un vacío, que va quedando. Uh-huh. Y no es fácil llenar. Hay espacios que en muchos países, por ejemplo en Chile, la región, por cierto, se llama Quinteros, uh-huh, ha sido declarada zona de sacrificio nacional.
Claro.
Nadie puede vivir allí, salvo que quiera contaminarse. Uh-huh. Entonces es un espacio que se pierde de manera definitiva. En Venezuela y en Colombia se está produciendo, sobre todo en Colombia, se está produciendo la declaración de La Guajira como zona de sacrificio nacional. Uh-huh. Entonces no podemos seguir tragándonos la tierra, sino que debemos empezar a pensar cómo salir de ese círculo vicioso.
Claro, yo siento que se gobierna con respecto a la cuestión, a los bienes naturales y a nuestro ambiente, etcétera. Siempre se gobierna para la coyuntura, para la urgencia, pero no nos damos cuenta que ese mismo supuesto remedio es lo que provoca el mal después, ¿no? Las consecuencias negativas sobre la población. Por eso tenemos falta de alimento o las enfermedades producidas por la contaminación. Eso genera un gasto también, un gasto entre comillas, o a veces se llama técnicamente pasivo ambiental, o las externalidades de las empresas que producen la contaminación, ¿no? Que terminamos pagando todos después, no lo paga la empresa, lo terminamos pagando el resto de la población, ¿no?
Es como decía un compañero, un científico muy importante, Carlos Walter Porto González.
Ay, sí, que falleció hace poco, ajá, lamentablemente.
Él decía, alguien se lleva los beneficios y a nosotros nos quedan los desechos.
Claro.
Entonces, tenemos que buscar la manera, no tenemos las respuestas, yo quisiera tener todas las respuestas. No sabemos cómo salir de ese círculo vicioso, porque el primer cambio tiene que producirse en nosotros. Y pensar otra forma de producir una economía que sea cónsona a todos. No es fácil, y yo sé que muchos gobiernos a lo mejor dicen vamos a hacer un programa en donde pongamos la naturaleza por delante. Pero no es tan fácil, puesto que también hay presiones externas, uh-huh, en función de explotación de recursos, posesión de ciertos espacios. Y estamos enfrentados entonces a grandes corporaciones que ni siquiera sabemos dónde están, pero que actúan en nuestros países.
Bueno, le costó la vida a Berta Cáceres también. Exacto. En Honduras, ¿no? Y ella se enfrentó a un monstruo.
Exacto. Y así como Berta Cáceres, nosotros perdimos a Sabino Romero, uh-huh, otros compañeros han perdido, en fin, pues, ¿no? Porque son como microluchas, uh-huh, que no se ven en la macropolítica. Entonces, nosotros decimos que debemos empezar a pensar desde lo pequeño, pues, ¿no? no pensar ya en grandes utopías,
claro,
sino más bien lo que decimos es hacer topías, es decir, construir lugares, volverlos a construir desde otras perspectivas. Y ese es el mensaje que llevamos, ¿no?
Bien.
¿Y cómo lo entendemos? ¿Cómo llegar a ese mensaje? A través de la educación. Por eso insistimos en una forma de aprender y en una necesidad de aprender otras cosas que la educación pública ya no nos las puede ofrecer. Entonces tenemos que buscarla, tenemos que aprender desde fuera, desde otra perspectiva, sin negar pues, al sistema de educación pública de ningún país, sino sencillamente plantearnos otra forma de vivir. Plantearnos una economía, como la llamaría otro hermano nuestro indígena de Brasil, Ailton Krenak, él dice, tenemos que aprender a pisar suave sobre la tierra. Es decir, no se trata de pisar hondo, sacarle las cosas para tener recursos, sino de cómo la pisamos suave para que ella nos dé lo que siempre nos había dado. Entonces, eso es cambiar una forma de pensar y de vivir, que es, en principio, fundamental, pero es tal vez lo más difícil de hacer.
Bueno, muchísimas gracias. Un placer enorme haberte recibido una vez más, José Ángel. Ojalá que no te pierdas y que vuelvas a la Argentina con todos esos aportes tan interesantes.
Bueno, gracias a ti por esta nueva oportunidad. Y bueno, invitamos a todo el que quiera. Ya me voy para allá, para el Salón de las Brujas, sí. Que me cae muy bien ese nombre, porque es las brujas para nosotros, que no son brujas, son las chamanas, pues, y son las que tienen la palabra verdadera.
Claro.
Entonces,
que sí.
Los invitamos a todos, a todas, al que pueda ir,
a que
allí
llegue.
Vamos a estar.
Ahí en el pabellón Brujas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Ciudad Universitaria. José Ángel Quintero Guir, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Fabián. Bajo el